eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
¡El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda!
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona la Puskás Arena!
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
¡El West Ham United es campeón de la UEFA!
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio.
Comenzamos un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. Acompáñanos. Rayados cayó 2-1 ante Columbus Crew en la ida de las semifinales dentro de la CONCACAF Copa de Campeones. Juego que llevamos para ti.
Lo ganó el Crew 2-1 a la pandilla del Cerro de la Silla. Max Andalón nos cuenta qué pasó en el partido.
Da la sensación de que Rayados nuevamente se vuelve a trabar y vuelve a jugar mal en un momento importante. Nuevamente. En unas semifinales hablábamos acerca del tema de que en la primera parte Columbus Crew fue más contundente y creo que, a ver, no da un partido por nota ni excepcional ni mucho menos, pero me parece que sabe jugar con sus fortalezas el cuadro de Columbus Crew. Tiene una mejor plantilla el conjunto de Rayados y generaba constantemente una mayor sensación de peligro, pero con un tema físico importante, el Columbus Crew lo que hizo fue mantener esa estabilidad de cara al arco, ir al contragolpe, y me parece, digo, ya cada quien tendrá su óptica, si es Jason Russell Rao o si es Cucho Hernández, pero con dos futbolistas inspirados terminan por conseguir adelantarse en el marcador. Ya posteriormente, con un error garrafal de parte del guardameta Patrick Schulte, jugada por el costado de la izquierda, pase de Gallardo y viene a empujar el balón Maxi Mesa para su tercer gol en contra de Columbus Crew en su carrera. Posteriormente vendría un, si de por sí el de Schulte era grosero, un garrafal error de parte de Esteban Andrade en tiro de esquina. Viene remate de parte de Jason Russell Rao y cae el segundo gol con una Andrada que sí, lo agarraban a contrapié, pero me parece que tarda años en reaccionar. Y va el balón al fondo de la red. Se ponía 2-1 el conjunto de Columbus Crew. Y me parece incluso que cierra mejor el partido de ida, justamente con una generación de peligro, me parece mayor, con balón en posesión constante, justamente en campo de Monterrey. Y parece que se empieza a tornar todo complicado para el cuadro regiomontano.
Rossi para meterle al área. Va con la pierna derecha, balón a primer palo. El primer remate, el segundo, Andrade. ¡Gol! 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 Del Crew. El balón
por la derecha, centro Rossi, el primer cabezazo, y era el segundo, de atrás llegó el 19 para cabecear, picado, abajo, el balón le bota Andrada, alcanza medio a tocar con las uñas, no es suficiente para sacar la pelota, se le va al fondo, el juego se pone en Ohio, el Cruz 2, Rayados 1.
En Misión Fútbol debatieron sobre Fernando Ortiz y aseguran que no sabe ganar semifinales. Escucha a Toño Camacho, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya.
Bueno, por eso tienen que, me parece que tienen que aprobar algún decreto ahí de que no existan filiales de los equipos. Te digo por qué, porque entonces viene el padrinazgo, viene el dolor del corazón y sí que en este partido vamos a echarle la vaca al Vida o al equipo que está a punto de descender y que no tiene buena economía y toda esta clase de cosas. Y sobre el Monterrey, me dio pena ya el Monterrey, totalmente desubicado en el terreno de juego, sin actitud, sin marca, un equipo que no parecía ni tan siquiera el 20% de aquel equipo que le ganó al Inter allá en Monterrey. Casi fue igual al partido que jugó con Inter en Miami. Yo no sé qué le sucede al Monterrey, qué le pasa a los jugadores. Y como dices tú, Toño, el portero Andrada puede hacer que tenga culpa, pero ese gol que le metieron la defensiva también, hombre, parecían defensas de barrio. Yo creo que un defensa de barrio saque esa pelota ahí, estaban más dormidos que saber quién. Entonces, o sea, le dieron facilidades al Columbus.
En la producción, o sea, que hace Toño, en la producción, perdóname, mi querido Tanque Celaya, Tico y Toño Camacho, en la producción que hace Toño Murillo, me gusta el titular que nos da ahí, ¿no? De que tiene con los equipos regios, el Columbus Crew, que ya eliminó a Tigres y ahora parece que viene por los Rayados.
Ah, me gustó esa Toño. A ver, no hagan.
Es la actitud del equipo, malísima, totalmente.
No le damos crédito a Columbus para nada.
No, si le damos crédito, es un buen equipo.
¿Cómo le voy a dar crédito a un equipo que ganó gracias al error del arquero de rival?
Y al error del equipo
posicional. A ver, por partes. A ver, señores, por partes. Adelante, Superman.
Mi querido Camacho, la vez pasada yo hablaba lo mismo. Cuando Inter perdió contra este equipo por errores de los arqueros, ustedes que decían que no, que había sido superior. Entonces, ahora sí, Toño Camacho, usted va a decir que Columbus gana este partido por errores del arquero, por favor.
Porque en el rodaje de 90 minutos el partido fue apretado y lo superan, no lo se supera.
Como dice el Tico.
Adelante, Tico.
Estamos analizando, espero que Toño Murillo no se moleste ahí, porque estamos analizando también, ¿verdad? Aquí lo que es el partido.
Adelante, Tico.
Es un programa en la plática, por favor.
Adelante, Tico Solano. A ver, Tanque.
Es un equipo que ayer parecía equipo de tercera división.
Adelante, Tico, te escuchamos.
Camacho, bueno, hubo un error que vos decís grave del portero. El Tanque dice que también la defensa.
Pero no, yo digo que todo el equipo, Tico, porque acuérdate,
bueno, si todo el equipo, partido, pero
verdad,
pero
que se vio todo no descontrolado.
No tuvieron la capacidad para anotarle más de un gol a Columbus. Yo creo que también el mérito lo tiene el rival. Siempre que gana un equipo, entonces el otro rival es malísimo, como el Inter, que no debería existir. Pierde Monterrey, entonces son errores puntuales de Monterrey. O sea, la virtud nunca es del rival.
Ahora yo te pregunto, Tico, por ejemplo, si vemos el partido del Inter ahí en Monterrey, ¿verdad? Es de que la capacidad la tiene Monterrey, ¿verdad? Pero cuando los jugadores vienen y se bajan de la actitud positiva y vienen y se vuelven perezosos, se vuelven faltos de entrega a la camiseta de Monterrey y por ende tienen que saber de que estaban representando a México, no solamente al Monterrey. Y vienen y se van a plantar ahí totalmente tímidos a este partido. Y Columbus más bien se miró mal el Columbus, porque así como jugó Monterrey, le hubiera metido unos 3 goles o 4 goles. Y Monterrey
en el último momento. Yo creo que los equipos nunca juegan solos. Las virtudes las tienen los demás también. O sea, puedes tener una tarde mala, puedes tener una jornada mala, también puedes tener jornadas buenas. Pero el fútbol es así. Un día te supera un rival y ayer...
No, pero hablando de esto, Tico, ¿no te parece que falló el Monterrey ahí? Este partido tenía que aprovecharlo.
Por eso el Tico analizó bien el partido de ayer. Ayer el Tico analizó bien el partido cuando decía de que Monterrey venía de empatar, perder, y por supuesto que esta no podía ser una excepción.
Yo decía que iban a empatar a 2. Sí.
Adelante,
¿quién,
Tico?
¿Quién dijo que empatan a 2?
Yo decía ayer, ¿te acuerdas que dije que un empate 2-2 que podía ser? pero por la inactitud de Monterrey, que me parece que...
O por la virtud de Columbus. ¿Cuál de las dos?
Se juntan las dos, se juntan las dos.
Bien, claro. Esto es fútbol. Esto es fútbol, no jugás solo. ¿Vos tenés una virtud o tenés un defecto?
No, por eso yo tiene que aprovechar entonces, el Columbus, ¿no?
Adelante, Tico.
Exactamente, exactamente. Entonces, hay virtud del equipo norteamericano que lo demostró con Tigres y lo demostró ayer con Monterrey. O sea, ha hecho una buena serie. Hay que destacar eso. Entonces, no decir que entonces los equipos de Monterrey no sirven para nada porque no le pudieron ganar el equipo de la MLS. No. Esto es
por eso miro que hoy estás contento.
La diferencia no es tan abismal, ¿no?
¿Cómo te doy la razón ahí, Tico, ahora, ¿eh?
¿Perdón?
La diferencia no es abismal, ¿verdad, Fernando? Yo creo, Tico y Toño, no es abismal la diferencia. El Columbus hizo su trabajo, sacó su negocio, ahora le toca pues ir a México y allá a Monterrey debería de imponer también su respeto en su propio terreno.
Que por cierto, con un gol...
Este programa el día de hoy, que el Tico está contento conmigo, porque yo sí te dejo comentar. Mira, hoy te respeto como siempre, porque eres una leyenda que comentas bien y basado en lo deportivo, ¿verdad? Te felicito, Tico, porque estás analizando bien y tú le pegaste al marcador ahí.
Es que, de hecho, el Tico siempre ha ido con MLS y está aplaudiéndole, ¿sí?, acá a MLS. Yo estoy muy, ¿sí?, de acuerdo, ¿sí?, en esa, ¿sí?, situación. ¿Sí? Pero acá en 90 minutos, Tico, para mí, el resultado no refleja lo que pasó en el terreno de juego porque Rayados estuvo cerca de sacar el partido. Acá un error marcó la diferencia.
Igual diríamos entonces cuando empate un equipo, digamos, que hubiera empatado Monterrey, entonces Monterrey sacó un valioso empate de cancha del Columbus.
Bueno, se llevó un gol de visitante, ¿eh?
Bueno, pero entonces...
Yo el título que le pondría...
Esto es un primer tiempo, falta el segundo.
Javier Aguirre suena como posible incorporación a Selección Nacional. ¿Es viable el regreso del Vasco al Tri? Lo platicaron en Línea de Cuatro Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Francisco Javier González.
Desde hace algunos meses que tomó Juan Carlos Rodríguez la dirección absoluta de los hilos del fútbol mexicano, pues tiene un nombre en la carpeta que le llama mucho la atención y que desde un principio lo tenía como parte del proyecto. No es un nombre fácil, porque me refiero a Javier Aguirre, que lo tiene como parte de este plan al interior de la selección. Hoy sabemos que el Vasco es asesor, ¿no?, en este consejo que tiene al interior la federación, y que por ahí ha colaborado con algunas pláticas con Jaime Lozano.
Pero no las han grabado, Gibra, eso no cuenta. ¿No las han subido a Instagram, o sí?
Bueno, son vía Zoom y ahí sabrán lo que se cuentan, ¿no? Ya muy allá ellos qué se platican, qué sirve y qué no. Eso quedará ya solamente entre Javier Aguirre y el cuerpo técnico de Jaime Lozano. Lo que yo sí sé es que ha habido charlas, ha habido pláticas después de ciertos partidos y podrá tener su punto de vista Javier Aguirre hasta ahí. El que manda es Jaime Lozano, pero Javier Aguirre está a nada de terminar contrato con el Mallorca. En junio se le vence contrato y entonces se abre la opción de que Javier pueda venir a México a trabajar de tiempo completo en la Federación Mexicana de Fútbol, en un puesto que no me preguntes cuál es, ya no sé cómo se va a llamar, pero va a ser tipo asesor, tipo directivo. Lo único que sí es que el plan sigue siendo con Jaime Lozano al frente de la selección, y obviamente pues ahí como un enlace, ¿no?, digamos. Javier Aguirre no tendrá decisiones en lo deportivo, eso sí, pero sí podrá ser un directivo que se acerque al jugador, que hable con él. De repente por ahí algo que creen en la federación que ha faltado es un poquito más de mano dura en el tema de acuerdos con los futbolistas, problemas que ha habido ahí en algunas convocatorias, los viajes no gustaron, que si los hoteles, de repente los futbolistas andan medio exquisitos.
Sí.
Quieren alguien de nombre que pueda ir de respeto, como lo es Javier Aguirre, pues que pueda ayudar quizá en esa parte, ¿no? De afuera, en un trabajo más de pantalón largo, es lo que tiene como opción Javier Aguirre, pero no es su única opción. El Mallorca le está renovando, le ofrece un contrato de renovación, por supuesto, con más dinero. Tiene una muy buena oferta de Japón en un club japonés. Y tiene una oferta que ya sabemos de Emiratos Árabes, pues ya te sabrás por dónde va el dulcecito en Emiratos Árabes.
Un yacimiento petrolero, una cosa así, ¿no?
Imagínate. Una millonada ahí por delante. Entonces, habrá que ver qué es lo que decide Javier. Ayer en nuestro programa de Insider estaba Mikel Aguirre, hijo de Javier Aguirre y compañero nuestro en TUDN, si le preguntábamos qué pensaba, ¿no? Conociendo a su papá, ¿no? ¿Dónde creía que podía estar la decisión de su papá? Y nos decía, a ver, por el estilo de vida que lleva el Mallorca, yo creo que el 40%. Por el deseo de trabajar con selección otra vez y esta relación que tiene con Juan Carlos Rodríguez, pondría un 40% y 20% por las ofertas que tiene Nacho.
Okay.
Bueno, es el hijo de Javier Aguirre, creo que tiene hay que escucharlo, debe de saber un poquito más que nosotros. Y bueno, pues por ahí ya, este tema sería pasando el verano, ¿no? Obviamente, una vez termina Javier Aguirre con Mallorca, tendrá que decidir. Tengo entendido que tiene vacaciones todavía, andará ya por Europa viajando, se casa el otro de sus hijos. Entonces, bueno, todavía está algo para largo, pero ahí está la opción para Javier Aguirre. Veremos si la toma o la deja y sigue colaborando como asesor externo de la federación.
Jorge Sánchez, que a mí me suena que es que el mismo cargo que tuvo Menotti en el pasado mundial con Argentina, ¿o no?
Sí, me parece que sí, aunque fíjate que también ahí mis antenitas de vinil, cerca de lo que es la instalación de la Federación Mexicana de Fútbol, me dicen que la invitación que le hace Juan Carlos Rodríguez al Vasco Javier Aguirre no es ni siquiera para que aparezca continuamente. Escuchaba a Gibran decir que trabaje de tiempo completo. No, me parece que Javier Aguirre ni siquiera radicaría en México, se quedaría a vivir en los Estados Unidos.
Jorge, estás en lo correcto. En lo correcto. Ni siquiera estaría. Uh-huh. Podría ir y venir. El plan es San Diego, vivir en San Diego. Uh-huh. Y ir y venir. Y si de tiempo completo me refiero en momentos de selección, de convocatoria. Okay.
Pero fíjate, Gibran, que lo que yo sé es que la invitación es para ser, escuchen bien, asesor del señor Juan Carlos Rodríguez Vaz.
Ay, caray.
Oigan, pero entonces va a ser también técnico del San Diego, entonces.
Espérame, ¿no?
Pues podrá tener la oportunidad,
que me dicen que no es el primero, espérame, que me dicen que no es el primer asesor que tiene Juan Carlos, que ya tiene varios.
Allá, ahorita tiene
algunos a nivel directivo.
Ok,
pero ya se fue Hierro, ¿no?
O sea, la invitación es para que sea, que el puesto es asesor de Juan Carlos Rodríguez, no viviría en México, y sí, parte de la chamba que le pide Juan Carlos como esta asesoría es que se acerque a las selecciones nacionales, no solamente a la mayor de Jaime, sino que sea, pues a lo mejor, como decían ustedes, una especie de Menotti, ¿no? En la selección, pero insisto, porque muchas veces cuando nos centrábamos decíamos, oye, va por el puesto de Davino, ¿no? Porque además a Davino no lo pone Juan Carlos. Y no, parece que no quiere tocar ese organigrama.
Exacto. A mí lo que me explicaban es que.
Es lo que yo sé, Gibra.
Es un puesto nuevo, por eso yo decía, ya no sé ni qué nombre ponerle. Yo le decía de broma, CEO de selecciones nacionales, y vámonos, ¿no? Ahorita que el CEO está de moda, Y vámonos, ¿no? Con esa, pero sí, es justo como lo dijiste, Jorge, es para todas las elecciones que asesore, no viviría en México, es algo que ya sabemos que pasaría, pero sí estaría muy involucrado, ¿no? Ya en la selección, ¿no? Ahora de repente, pues lo llama, de vez en cuando lo llama, y decía, el Vasco decía, grabo los partidos de la selección y los veo el otro día, o cuando me da chancita y ya. Ahora no, sí tendrá que estar enfocado en todo lo que está pasando dentro de las selecciones nacionales, y sería pues el amo y señor, ¿no? De las selecciones nacionales.
Oye, Francisco, pero a ver, yo tengo la duda, y con la experiencia que tú tienes, estando el Vasco dentro de la Federación Mexicana o comandando la selección mexicana, ¿no será ahí un distractor como para que en la primera que le puede ir mal a Jaime empiece la presión para que lo coloquen como entrenador?
Pues yo creo que no, porque Javier Aguirre lo que menos quiere en la vida es volver a dirigir la selección nacional. Entonces, aunque presionen los medios o presionen la federación, salvo una situación realmente extrema, pues Javier ya quiere estar un poco más tranquilo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo desde alguna charla que he tenido con él. Y por lo tanto, no se querría meter al fuego de la batalla del día a día de la selección nacional, y las entrevistas, y la publicidad, y el manejar jugadores. Entonces, no creo. Es muy lógico lo que piensas, Diego. Si tienes una figura tan prominente para nuestro fútbol al lado de selección nacional, pues sí, se antoja que él que en algún momento tome el cargo si hubiese alguna emergencia. Pero entiendo que de parte de él no existe esa intención, e inclusive de la federación en este momento tampoco va por ahí.
Pero Francisco, en esa parte, qué atractivo sería, ¿no? Darte cuenta que fracase Jimmy Lozano en Copa América, cosa que nadie quiere, y que le des al Vasco un añito de la selección y diriges un mundial sin presión durante este tema, ¿no? Porque no hay proceso de clasificar al mundial, tienes ahí a los jóvenes que los puedes forjar con más experiencia. Pues a mí me suena como una movida en donde pues parece que estamos esperando a ver qué pasa con Jimmy Lozano, ¿eh?
Pues sí, yo francamente creo que Javier, con la experiencia que tiene, está para más que eso, ¿eh? Creo que sí está para aconsejar en diferentes cuestiones, hasta de la estructura del fútbol mexicano, hasta de la producción de jugadores, hasta cómo trabajan los clubes, hasta cómo tener elementos de calidad que puedan irse al extranjero. Hoy queremos exportar futbolistas como si fueran peras o manzanas, y no las tenemos dulces. La verdad es que hoy no te las compra nadie a ningún precio. Hay que hacer un trabajo de base, que creo que la experiencia del Vasco puede ayudar a resolver cuestiones más a mediano y largo plazo, pero echándole un ojito en lo que se pueda la selección nacional. La parte que vive en San Diego, etcétera, etcétera, bueno, pues está muy cerca de San Diego. Tendríamos que ver, y creo que eso sería muy importante, sobre todo en el ambiente interno de la federación y de la selección nacional, que se establezcan exactamente cuáles serían sus funciones.
La Ciudad de México ya vive la visita de la MLB. Los detalles con el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Vámonos rapidito hasta la Ciudad de México, porque allí se encuentra ya el buen amigo José López. La Chili, el popular La Chili, ya está ahí en la Ciudad de México. Listo para la cobertura también para TUDN Radio en Houston. Y nos da muchísimo gusto saludarte, José. Bienvenido, cuéntanos, porque ya te hemos visto participando por ahí en las dinámicas, ¿no?, que ha estado celebrando MLB México a propósito de estos juegos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente por allá, José?
¿Cómo estás, mi querido Luisito? Betito, un saludo, un abrazo de lejos desde la Ciudad de México. Así como lo mencionas, Luis, todo lo que viene siendo el día de ayer, que aterricé aquí en la Ciudad de México, una locura total. Los aficionados de Houston han tomado la ciudad. Te lo digo así, no he visto ningún aficionado de los Colorado Rockies.
Pero debe haber.
Debe de haber, sí, pero la mayoría, te cuento, es naranja. México se está vistiendo de naranja.
Vamos a ver, mira acá, porque me mandó el video, José, de este fanático. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Dónde fue que lo viste, José, a este fanático?
En el Monumento de la Revolución.
Ahí en la Ciudad de México. Había hoy un evento ahí con los aficionados de los Astros, ¿verdad?
Sí, estuvieron las porristas de los Astros, estuvo la mascota Orbit. No, te digo, una locura. Yo creo que aproximadamente, fácil contaditas, unas 150, 200 personas llegaron al Monumental a tener esta experiencia con los porristas de los Astros y tomar esa foto, ¿no?
¿Recuerdas el nombre de este fanático de los Astros?
Se llama Luis.
Así que se lo agradecemos en primer lugar. Vamos a escuchar qué dijo este fanático de los Astros de Houston ya ahí en la Ciudad de México a propósito de esta serie entre los Astros y el equipo de los Rockies.
Mira, Luis Quiñones, tengo una palabra por ti, ¿verdad? Con mucho respeto, pero estás muy mal, porque la dinastía de los Astros, fanáticos de los Astros, saben una cosa: que los Astros siempre no empiezan en la temporada jugando muy bien, pero al final, cuando cuenta, se mejoran y van al campeonato, porque ya ganamos dos campeonatos. Entonces, no nos preocupa de cualquier manera, porque sí son ellos, se mejoran más en la temporada.
Le agradecemos por ser parte de esta familia, José, por estar pendiente de nuestro programa. Evidentemente, pues está pendiente de nuestro programa y lo que se dice por acá respecto a la dinastía, que es lo que dice el Beto. Yo digo que no es una dinastía, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de verlos ahí el próximo fin de semana en el Harbor Luz.
Así es, te digo, va a ser una locura total, como les menciono, ¿no? Yo creo que aquí los aficionados de Houston se hacen presente, y el día de hoy va a haber otro evento en la Plaza Garibaldi, aquí en la Ciudad de México, que también vamos a estar teniendo ahí cobertura total y compartiendo videos, imágenes a través de TUDN Radio. Es una presentación que arranca, o es una presentación oficial a lo que viene siendo la serie de México, el Mexico City Series, como se está llamando, y sí, pregunté a unos publicistas de los Houston Astros si iban a haber jugadores disponibles, y me dicen que no, que ellos están viajando a la Ciudad de México esta noche. Ajá. Así que jugadores hasta el sábado.
Hasta el sábado, entonces, estarían disponibles.
Hasta, okay, el sábado, porque, hasta el sábado.
Porque ni mañana viernes, que el año pasado, por ejemplo, los Padres de San Diego ofrecieron el viernes una clínica en una academia, pero por lo que estamos viendo en el programa, mañana viernes tampoco los jugadores tendrían actividad. Sería hasta el sábado ahí mismo en el estadio, en la mañana. Ya nos pasaba la información allí, José, sobre el programa, ¿no? Esa clínica que van a impartir ahí el sábado temprano.
Sí, incluso el día de mañana, Luisito, los Astros van a tener un entrenamiento, pero no está abierto al público. Digo, perdón, no está abierto a los medios. Que se me hace muy extraño. ¿Mm? No sé si se debe de ver cómo vienen jugando el equipo, pero ojalá que no sea algo así, ¿no?
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Comenzó la liguilla en la Liga de Expansión. Celaya le pegó 4-3 a Tapatío. Y en tu DN Radio escuchaste el triunfo de La Paz 3-1 sobre Venados.
3-1, mi querido Javi. Resumen de este compromiso desde el Guaycura.
Muy buena victoria por parte del conjunto del Atlético La Paz, que en términos generales fue el amplio dominador de estos más de 100 minutos que tuvimos en esta primera contienda, en esta primera batalla. Doblete por parte de Ulises Jaimes tras una buena acción individual por parte del señor Nahum Gómez. En ambas secciones llegó por el carril de la derecha. Primero vamos a desglosar la que tuvimos al minuto 35 de la primera etapa. Nahum Gómez llegó a la última línea, espejó el movimiento por parte de Ulises Jaimes, y a final de cuentas el casaca número 19 la termina mandando al fondo de la portería del conjunto de Venados. Así terminó la primera etapa. Ya para la parte complementaria, Atlético La Paz adelantó líneas y de nueva cuenta encontraron a un Gómez por el sector de la derecha. Otra vez espejó el movimiento y prácticamente un penal lo que termina cobrando Jaimes al minuto 68, ponía el 2-0 momentáneo. Cuando el partido agonizaba tras una pelota quieta presidida de un córner por la punta de la derecha, se levanta en todo lo alto Parra para cambiarle la directoria, la pelota con un cabezazo letal, con un cabezazo certero para poner el 3-0, y cuando pensamos que el partido iba a terminar con victoria de esta índole y de esta magnitud por parte del conjunto de La Paz, llegó ya en la recta final, en el ocaso del compromiso, una pena máxima, ingresó por derecha el casaca número 2, Javier Casillas. Ahí se termina señalando una falta dentro del área, algo polémica por parte de Jonathan Peinado. El infractor fue Renato Mendoza, la termina cobrando de forma correcta Luciano Nekekaur, engañando completamente la trayectoria al guardameta, quien voló a la izquierda, el balón fue para el otro lado, y así termina ganando el conjunto paseño 3-1, y tiene prácticamente su boleto a la siguiente ronda, es decir, las semifinales de la Liga Expansión, a expensas de lo que diga el conjunto de Mérida.
Vendrá el penal del número 32, Luciano Nekekaur. Le va a pegar Nekekaur. ¡Torre, mi fazón! ¡Ha sido reo! Bien le pegó. Y para callar y sufrir Venados en un partido para llorar, encuentran oro en un partido que no hizo nada. 3-1.
Xavi Hernández seguirá como entrenador de Barcelona. Estamos a 50 días de la Euro 2024. Arranca el draft de la NFL. En marcha los playoffs de la NBA. La información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Xavi Hernández hoy por la mañana dio conferencia de prensa y confirmó que se quedará en el banquillo del Barcelona a cumplir su contrato, que es hasta junio de 2025. Vamos a escuchar lo que dijo el estratega de los culés.
Yo tomo la decisión por el bien del club. Pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos, a nivel psicológico, a nivel incluso físico, a nivel de grupo, a nivel de club, de tranquilidad para trabajar, ¿no? Por eso la decisión. Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar si la situación va mal con todo esto. Pero conozco el club. No era el motivo principal. El entorno ni la presión, si no ya no hubiera empezado este cargo, ¿no? Sigo con la máxima ilusión, en muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar, y aquí estoy con la máxima ilusión para seguir ganando, para que el proyecto sea ganador.
24 selecciones buscan ser la mejor de Europa. Inicia el camino en la Eurocopa 2024.
A 50 días de la Eurocopa 2024, te contamos lo que debes saber del mejor torneo de selecciones europeo. Nos remontamos a 1960 para la primera edición de la Eurocopa, torneo que tuvo como anfitrión a Francia. La ronda de clasificación se llevó a cabo 2 años antes para dejarnos a solo 4 semifinalistas que disputaron la fase final del torneo. La Unión Soviética logró el primer puesto tras vencer en la final a Yugoslavia, que quedó segunda, mientras que el tercer puesto fue para Checoslovaquia. Francia, como anfitrión, se quedó con el cuarto puesto. Una curiosidad es que los países que se quedaron con los 3 primeros lugares ya no existen.
Ya estamos listos para el inicio de la Eurocopa 2024.
Dejamos el soccer porque nos vamos a los emparrillados de la NFL. Hoy comienza el Draft 2024. Aquí la previa.
Este jueves 25 de abril dará inicio el Draft 2024 de la NFL, que definirá el futuro y el talento de los 32 equipos para los próximos años con el talento de la Liga Colegial. Con la extensión hasta el sábado 27 de abril, el Draft se extenderá por 3 días, aunque la mayor atención recaerá en la primera ronda desde el Campus Marius Park y la Hart Plaza de Detroit, Michigan. Con una agencia libre en donde los reflectores estuvieron puestos con los mariscales de campo que pasaron de un lugar a otro, el draft no será excepción, pues todos los pronósticos apuntan a que serán los quarterbacks quienes protagonicen las primeras selecciones. Con el primer pick, los Chicago Bears, que obtuvieron dicha selección por un canje con los Carolina Panthers, podrían ir por Caleb Williams de USC para suplir a Justin Fields, que se marchó a los Pittsburgh Steelers. En el segundo pick estarán los Washington Commanders y todo parece indicar que también elegirán un mariscal de campo luego de cambiar a Sam Howell a Seattle. Drake May de North Carolina y Jaden Daniels de LSU podrían ser elegidos, aunque si uno queda de lado, no pasará mucho antes de que alguien más los tome en el siguiente puesto, ya que los New England Patriots, que están terceros, buscan sumar un nuevo quarterback e iniciar una nueva era tras el fracaso llamado Mac Jones. Los Arizona Cardinals con el cuarto pick posiblemente dejarán de lado a los quarterbacks para reforzarse con un hombre de ataque. Marvin Harrison Jr. parece ser su hombre. El de Ohio State, objeto de deseo por muchos equipos, debido a la estatura, velocidad, precisión a la hora de correr y el nivel de élite que lo llevó a romper todos los récords con su universidad, lo hacen uno de los hombres más importantes de este draft. Los Ángeles Chargers, que inician un nuevo rumbo con Jim Harbaugh, ruegan para que los Cardinals intercambien su selección a una franquicia necesitada de quarterback y hacerse con Marvin Harrison Jr., aunque tampoco estarán exentos de negociaciones para subir más escalones y elegir. Sin embargo, de no hacerlo y de que Harrison vaya a Arizona, posiblemente elijan al de LSU Malik Nabers como ala cerrada para suplir la salida de Mike Williams y Keenan Allen. Dallas Turner, Brock Bowers, Michael Penix Jr., Bo Nix, Byron Murphy II y J.J. McCarthy, además de otros, son algunos de los nombres que estarán en juego en uno de los momentos clave de la temporada 2024 del mejor fútbol americano profesional. El draft de la NFL está aquí y el cronómetro está corriendo para cada una de las 32 franquicias que apostarán todo por el todo en el futuro de la liga.
A las duelas de la NBA, continúan los playoffs. Ayer Boston Celtics cayó 111-101 ante Miami Heat, poniendo su serie 1-1, mientras que Oklahoma City Thunder derrotó 124-92 a New Orleans Pelicans para liderar su serie 2-0. Hoy habrá tres encuentros. Cleveland Cavaliers, que lidera su serie 2-0, jugará ante Orlando Magic. Después New York Knicks, que también está ganando 2-0, se estará enfrentando a Philadelphia 76ers. Y los Denver Nuggets, que también están ganando 2-0, se estarán enfrentando a Los Ángeles Lakers. Estos tres duelos empiezan a las 7 de la noche, horario del este.
Más de los prospectos de la NFL los comparte Ramsés Sandoval en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
Por eso te digo lo que te estaba comentando. Yo estoy metidísimo en el tema también del mock draft, viendo qué puede pasar. Obviamente el famoso término del draft capital, ¿no? Que básicamente es cuánto un jugador en realidad te puede dar o cuánto un jugador en realidad va a trascender dependiendo de quién lo recibe. Un ejemplo es, si tienes a un extraordinario receptor como Marvin Jones Jr., que le están llamando el mejor receptor en años, ¿no? El hijo de Marvin Jones, aquel gran receptor, obviamente, de los Indianapolis Colts, depende a dónde va. Si va a un equipo con un gran quarterback, pues sube el capital de su orden de draft. Si no, pues obviamente puede en un momento dado batallar, aunque sea un talento trascendente, ¿no? Pero para contestarte lo que decías, en el tema de quarterback, sin duda, porque, a ver, Caleb Williams ya está cocinadísimo, ¿eh? Cocinadísimo, va a ser de Chicago, va a ser el pick número uno en general. Este jugador es el prospecto más trascendente. Y sé que escuchamos esto todos los años, pero Caleb Williams, se van a acordar de mí, va a transformar a los Chicago Bears. Ahora, lo que hizo Chicago es muy inteligente. Traerse a Keenan Allen, tienen a DJ Moore. Estamos hablando de dos receptores del élite para Caleb Williams, que está listo para la NFL y que va a ser un quarterback de élite. No sé en qué términos en su primer año, pero está llamado a ser la próxima gran superestrella. Ese es el número uno. Pero Drake May, Penix, Jaden Daniels, obviamente, que es un quarterback que corre muy bien y que en el tema de prospectos, muchachos, me están diciendo que lo de Jaden Daniels es el mejor corredor desde Lamar Jackson. No es un dato menor, porque Lamar Jackson tiene el récord en NFL cuando hablamos de correr, de ataque terrestre desde el backfield, ¿no? Rompiendo el récord del gran Michael Vick, hablando dentro de los emparrillados, Michael Vick, lo que fue como deportista, ¿no? Así que en el tema de quarterback, sin duda, son 5 o 6 quarterbacks de élite. Creo que en la primera ronda se van 4, 5 o 6 quarterbacks. Después lo de Marvin Jones y Malik Nabers, señores, son dos receptores de élite. O sea, estoy hablando que en un momento dado los puedes poner hoy ya, por tema talento, sobre Jalen Waddle, sobre este tipo de receptores que ya están en la NFL, ¿no? Lo de Marvin Jones me parece un escaloncito por arriba de Malik Nabers. Y obviamente el otro gran estrella que me parece se va hoy en el draft, muchachos, es Brock Bowers. Un tight end, una ala cerrada que va a entrar a la Porta con los Detroit Lions y que puede ser otra gran superestrella. Esto en el tema ofensivo, sabemos que muchos equipos se van a reforzar con linieros, con linebackers, que siempre también se van muy temprano en el draft. Pero acá, de los primeros 5 picks, que son obviamente los que nosotros enfocamos, aunque obviamente del 6 adelante siguen siendo grandes picks, pero yo creo que de los primeros 5 picks podemos ver que se vayan tres quarterbacks y dos receptores. Los dos receptores te los vendo fácil porque van a ser Marvin Jones Jr. y Malik Nabers. El número uno en general es Caleb Williams, y de ahí otros dos quarterbacks que pueden ser Drake May o J.J. McCarthy, ¿no? Washington necesita un quarterback. Obviamente no siguió con Sam Howell, lo termina mandando a Seattle. Sam Howell, que me parece tuvo una temporada muy presentable. Pero hoy, muchachos, en el tema de quarterbacks, sin duda, este año hay 3-4 que me parece desde la semana 1 pueden ser importantes.
Ramses, qué gusto saludarte por acá, Jorge Rubio, amigo. Y bueno, hablando específicamente de equipos, tus Niners se quedaron en la línea, los 49 apenas en la campaña pasada. ¿Por qué, por quién deberían o por quiénes deberían apostar para este draft?
Bueno, acuérdate que San Francisco, los Chiefs, los Detroit Lions tienen los picks, pues de que quedan en el backdoor, ¿no? Por ejemplo, sí. Los Chiefs tienen el número 32, San Francisco el número 31 de la primera ronda. A ver, sigue siendo un pick de primera ronda. Con todo el tema de Rashi Rice, por ejemplo, en el tema extra cancha, los problemas en los que se metió, por ahí hay voces que dicen que Kansas City puede buscar reforzarse con un receptor. Pat Mahomes es una superestrella. Imagínense si tuviera un Marvin Jones Jr., Malik Davis, sería una locura. Una locura lo de los Chiefs. Tenía a Rashi Rice, pero vendrá una suspensión para Rice, que ya se ha confirmado de multipartido, o sea, más de dos, no sabemos cuántos, pero será de obviamente más de un partido. La suspensión para Rashi Rice, entonces, Kansas City por ahí puede ver el tema. Lo de San Francisco está muy interesante que me lo preguntaste, porque hay un drama total en estas horas con Brandon Ayuk, que es uno de sus receptores superestrellas, con Deebo Samuel. Parece que ha pedido el famoso trade. San Francisco está pidiendo un pick de primera ronda. Es muy difícil que se lo den. O sea, es muy difícil hoy que yo te diga que un equipo le va a dar un top 10, un pick top 10 con el talento que hay este año en el draft por Brandon Ayuk, aunque Brandon Ayuk es un muy buen receptor. Será muy difícil. Pero en el tema de los 49ers, sin duda alguna, si pierden Ayuk, tienen que voltear a ver el tema de los receptores. Te digo, está Marvin Jones Jr. y Malik Nabers. Esos dos no van a estar ahí. Se van entre los primeros 5 o 6 picks. Y después viene otra ronda de receptores interesantes como Romeo Odunze, que es otro gran receptor, pero no está a la par de Jones Jr. y de Nabers. Más allá de eso, estamos hablando de un equipo que está muy bien conformado. Tiene su quarterback, tiene el mejor corredor de la liga en CMC. Tiene gran defensiva en tema de equipos especiales, pues ya esperas otras rondas, ¿no? Ya para la cuarta, quinta, sexta ronda por ahí para reforzar ese tema. Tienes a George Kittle como tu ala cerrada, aunque ya está veterano, así que yo te diría, tienen que reforzar el tema de un wide receiver o por ahí ver en la secundaria defensiva, pero te digo, es complicado para equipos que llegan lejos porque terminan con los picks, obviamente, o sea, Kansas City con el 32 y San Francisco con el 31 en general en la primera ronda.
El chisme llegó a Inutilandia con Romina Casteni. Sigue lo que compartió con Toño Murillo, Darinka Talavera y Zuli Ledesma.
Bueno, ya vamos a chismear de los futbolistas, oigan. Que ahorita Zuli me estaba chismeando de algo muy interesante.
¿Ah, sí, ya empezó? Comentando.
¿Zuli sola?
Situaciones sí. Que son reales, Antonio, ¿eh? Exacto. No son de telenovela ni nada, Antonio.
No, son cosas que pasan en la vida real. Y que también habla de este choque de culturas, ¿no? Porque lo que pareciera en este lado occidental como algo muy común, que es darle un abrazo a una persona. Ajá. Pues en el otro lado del mundo es algo que puede llegar a ser, pues, condenado y con multas altas y, pues, llevarte una sanción. Y fue lo que le pasó a Hosseini, así se llama este jugador, que recibió una insólita sanción por parte de la Federación de Irán de Fútbol porque fue hallado culpable de abrazar a una mujer al final de un partido. Mm. Resulta que una aficionada se acerca a él cuando termina un partido y brevemente le da un abrazo, y él, al aceptarlo, pues recibe una suspensión de un partido, además del pago de alrededor de 4.300 euros. Él es el portero del Estegal de Teherán, así es el equipo, y todo ocurrió hace unos días cuando al final de un partido que tuvieron, como les comento, la aficionada saltó al terreno de juego, llega hasta él y lo abraza brevemente, y tras esta muestra de afecto comenzó toda una discusión entre el portero y la seguridad del encuentro, porque hay videos del momento y es como, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué hacerlo tan grave,
¿no? Uh-huh. Es como parte de lo que se puede sentir.
Es un mini abracito, o sea, ajá, ni siquiera son como palmadas. Exacto. Así, nada más así.
Sí, ajá, no es como de que, ay, venga, soy un apretón y no. Pues simplemente, como dices, unas palmadas, pero ya con eso, fíjense qué fuerte, ¿no? Como del otro lado, pues es tan sancionado. Entonces, mientras él salía del terreno de juego, acompañado por la seguridad, los aficionados gritaron, ¡descarado! Y como que allá decir descarado es muy fuerte también. Uh-huh. Entonces, al final, la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol de Irán anunció esta multa y además que la respuesta del jugador, pues como que sorprende, ¿no? Dice, no, pues voy a pagar estos 300 millones de tomanes, que es la fracción del real, sin problema por esa aficionada. Le dijo, le dijo a periodistas tras un encuentro que tuvo y también el portero dio las gracias al comité disciplinario por la rapidez de emitir una decisión y, estoy feliz de que hayan sido amables y me haya sancionado en 4 días, ¿no? Pero bueno, al final hay que recordar que la República Islámica de Irán prohíbe que los hombres toquen a una mujer fuera del círculo familiar, porque si no, entonces pueden recibir penas muy severas. Y fue este enero del 2022 que las mujeres fueron aceptadas a asistir a un estadio de fútbol en el país de Medio Oriente. O sea, es un mundo, es una cultura completamente diferente a la que vivimos de este lado del mundo. Entonces, qué fuerte, ¿no?
Sí. De repente habían prohibido el acceso a las mujeres a los estadios, en los partidos de fútbol, ¿no? Y ahora, mira, esto que nos mencionas, es muy raro. De repente que algunas de las mujeres, si no son reporteras, estén dentro de la cancha o del terreno de juego, ¿no?
Sí, claro. Y este caso me recuerda que hace también no mucho tiempo hubo algo parecido, pero con Cristiano Ronaldo. Ajá. No sé al final en qué terminó todo ese show, pero bueno, que en una, creo que firma de autógrafos, no estoy muy segura cómo estuvo el tema, pero una persona en silla de ruedas se acercó a él y él le dio un abrazo, igual así un pequeño abracito, no fue demasiado, ¿no? Y pues que ya lo estaban multando. No sé en qué terminó ese tema, me acuerdo que
estuvo muy fuerte.
El título era de que latigazos para Cristiano.
99 latigazos le querían poner como de sanción, ¿no? Pero también qué fuerte para los futbolistas, ¿no? Así como Cristiano, que vienes del otro lado del mundo y que para... Una cultura diferente para ti es muy normal. Como
por eso se regresan, güey, por eso no aguantan la vida allá.
Es muy diferente.
O sea, son ganan muy, estrictos, ganan muy bien y todo, a lo mejor ganan lo que en su vida... Ajá. Pero
¿por qué se regresó? ¿Zlatan?
No, Benzema, ¿no? Benzema.
No, no se ha regresado,
se quiere regresar.
Pero de repente se desaparece y se va a
otros Francia, que no son tan famosos también se han regresado, o sea, porque las leyes allá son más
la religión sobre todo.
Claro, religión.
Sí, porque en el caso de Cristiano, fíjense, ya lo estaban acusando de adulterio, porque allá un abrazo o dar dar un beso, que también fue el caso de Cristiano que dio un beso en la frente, todo eso ya lo configuran como un adulterio porque es un acto que tienes con una persona con la que no estás casada. Entonces, por eso se encendieron las alarmas, pero yo también considero que como está toda esta mezcla de culturas allá, que están llegando los futbolistas, y creo que Cristiano tenía poquito de llegar, pues sí, como que tuvieron esa consideración de cierta manera, porque al final creo que esto no procedió, pero pues, o sea, para ellos, imagínense estudiar todo lo que no pueden hacer allá, para no meterse en problemas.
O deberían de tener a una persona ahí las 24 horas con ellos, o menos, para que estarles diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto más o menos, métele mano más o menos, allí, hasta la mitad.
No,
al plato de comida, mensajes. Qué mal pensados, cochinas.
Ay. Pues sí, tienen que estar bien estudiados, bien preparados.
Para cerrar, lo hacemos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de la fecha 17 en la Liga MX. Los cumpleaños de Jeff Hostetler, David Luiz y Marshall Lynch. Tal día como hoy, en 2012, Rayados gana la CONCACAF. En 2018, Chivas se queda con la Champions Cup. Y en 2009, los Detroit Lions seleccionan a Matt Stafford en la primera ronda del draft.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Ídolo!
Bueno, pues.
Ya llegó el dato random.
Aquí andamos, ¿verdad?
Y.
Pues mire, le voy a.
Sí.
Ahí le puedo decir una cosa, pues, mire, llegó la fecha. Sí. Llegó la fecha que inicia mañana, ¿verdad? La última, pues, ya. Ya nos fuimos, ¿verdad?
Ya nos vamos.
Mañana, ya en la tierra que le guste a usted, mi querido Octavio, en la tierra del camote, en Puebla, pues. Y esto es lo que está en juego, mira, América necesita ganar América para asegurar su primer lugar de la tabla, ¿verdad?
Ey.
Y pues el Puebla, ya no tiene nada que hacer.
Ya no tiene nada.
Mire, Querétaro y Pumas jugarán por un lugar en el play-in. Los Gallos suman 23 puntos por 26 de los Pumas, que ganando podrían incluso ir en nomás, calificar directo a la liguilla. Esperando una serie, pues sí, de resultados, hay que echarse una rezada también. Ay.
Ay. ¿Eh? Ay. Ay, perdón, me quedé atorado ahí, perdón. Es que Iren, pues el Cruz Azul y el Toluca se enfrentan por el subliderato, y aunque en caso de que el América no pueda vencer al Puebla, alguno de estos dos podrían terminar de líderes. Iren, no, pero si el América no le gana al Puebla, no, yo ya no sé qué me va. Monterrey, Necaxa, Tigres, Pachuca y Chivas buscan eludir el play-in. Dos de ellos seguro que sí lo jugarán, Iraste.
Ay. Mira, en la parte, ahí asómese.
¿Dónde?
Ahí en la parte baja, pues. Va,
¿la panza o abajo del ombligo?
No, oiga, de la tabla, oiga.
Ah, ya. Ey, pues usted que anda ahí de visionudo. Pues
yo nomás le dije, asómese a la parte baja de la tabla ahí, para evitar pagar la multa de 4.6 millones de dólares. Va a estar dura la pelea, ¿verdad? Si Cholos le gana a Tigres, Juárez empata con León, Mazatlán pierde con Pachuca, pues van a quedar todos empatados y tendrían que recurrir a la diferencia de goles para definir a ver quién es el que paga, ¿verdad?
A ver quién rompe el cochinillo.
¿Eh? A ver a quién le meten el sablazo.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en locura estamos!
En 1961 nace el ex quarterback Jeff Hostetler, egresado de la Universidad de West Virginia, reclutado en la tercera ronda del draft del 84 por los New York Giants, con quienes ganó el Super Bowl 25 ante los Bills de Buffalo.
En 1987 nace en Diadema, Brasil, el defensor central David Luiz.
En 1986 nace en Oakland, California, The Beast Mode, Marshall Lynch, uno de los mejores running backs de los últimos años de la NFL.
Y en 1940 nace en Nueva York el actor Al Pacino, uno de los actores más importantes de la historia del cine, protagonista en películas como The Godfather, Scarface, El Irlandés, y ganador del Oscar por su papel en Perfume de Mujer. Échele mi Al Pacino.
Qué bonita será cuando se pone a bailar con la chica tango, ¿no? ¿Quién la has visto, no, Peter?
Claro, Al Pacino, de los grandes actores del cine, sin duda.
Justo en la raya.
Pausa. Volvemos, señores.
Y al regresar, parece decir, no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza, me te jodí un día.
Tal día como hoy.
En el 2012, los Rayados de Monterrey ganan la CONCACAF Champions Cup por segunda ocasión. En Torreón se juega la vuelta de la final y, a pesar de caer por 2-1, ganan el torneo por global de 3-2. El gol del triunfo fue obra de Nery Cardoso al 82.
En el 2018 se juega el partido de vuelta de la final de la CONCACAF Champions Cup. Tras empatar 3 en el marcador global, las Chivas Rayadas del Guadalajara conquistan el título tras derrotar en penales al Toronto FC por 4-2. Fue el segundo título para el rebaño.
En el 2009 se realiza el draft de la NFL y, con la primera selección global, los Detroit Lions seleccionan al quarterback de la Universidad de Georgia, Matt Stafford, campeón del Super Bowl 54 con Los Angeles Rams. Ha lanzado 56,047 yardas y 357 touchdowns. Sigue jugando para los Rams.
Y en 1987, de Joshua Tree, el quinto álbum de la banda irlandesa U2, llega al primer lugar de las listas en los Estados Unidos. Considerado como uno de los mejores discos en la historia, vendió 25 millones de copias en todo el mundo. Fue ingresado para su conservación a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¡Vámonos!
¡Hasta
mañana! ¡Adiós! ¡Qué rola, güey!
Saludos de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
¡El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda!
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona en la Puskás Arena!
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League.
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.